Así que muchísimas gracias a nuestra directora general del Gobierno de Canarias de Mayores y Participación.
Activa.
Activa, la no activa no la queremos, doña Verónica Meseguer del Pino. Buenos días, Verónica.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, me da mucha alegría verte, además también recuperadita también. Después de tu maternidad. Está diciendo difícil la maternidad.
Oye, yo tengo que dar aquí, valoro aún más si cabe las madres solteras, las que están solitas con los hijos.
Tú no es el caso, pero tienes a tu marido, a tu pareja, la tienes en...
En Lanzarote, con lo
que
cual
es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada.
Sí, sí, sí. Y además eso es lo que te estaba comentando, que ahora como está entrando a la guardería, pues imagínate, he fallado por eso, porque es que si no tiene virus de estómago, tiene el boca-mano-pie, tiene el pie-mano-boca.
La de cosas que tienen los niños, ¿eh? No, aparte de 10 dedos en las manos y 10 dedos en los
pero
pies.
Pero lo mejor es que te lo pasan a ti, ese virus tan precioso, y ellos a los dos días están perfectamente y uno está doblado todavía. Una cosa... Es maravillosa.
Pues aprovecho esta oportunidad que me estás dando para anunciar a nuestros queridos oyentes que esta semana vamos a tener una entrevista muy interesante con una mujer canaria, de Gran Canaria, que vive en Estados Unidos, hija de un gran colaborador de esta casa y prima de Ariadna Artile, que tiene un blog maravilloso que se llama La Vida Madre. Y La Vida Madre no es La Vida Padre.
No es La Vida Padre.
No es La Vida,
no
padre.
Es La Vida Padre.
Y habla mucho de eso, de las dificultades que una mujer profesional con una vida activa tiene para conciliar el nacimiento de un hijo y sobre todo cuando son pequeños, ¿no?
Es muy
pues
complicado.
Vamos a tenerla eso. Aquí, hablaremos con ella largo y tendido sobre su blog. Y
la
sobre...
escucharé.
Es muy interesante. Yo ya he tenido la oportunidad de hablar con ella y la verdad es que desde un punto de vista de padre es diferente. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, aunque podríamos
pues
hablar
sí,
de eso.
Nosotros hablamos de todo, tú sabes.
Pero vamos a hablar de lo contrario, de las personas mayores, que son tu responsabilidad, aparte de la participación ciudadana, y de dos proyectos de ley que ya tienes adelantado, que están en exposición, se las presenta a la FECA y a la FECAM, y que a ver si en esta legislatura pues hay legislación en materia de mayores y de participación.
Hombre, son dos leyes, una de 1996, que es la de mayores, y la de voluntariado de 1998. Yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo para adaptar los derechos de las personas voluntarias y de las personas mayores. Muchísimos conceptos nuevos en el caso de mayores, como puede ser edadismo. Además, habían cosas... que ya no se pueden
del
decir.
Del 98 al 25 son dos países diferentes.
Centros válidos, personas incapacitadas, que así, ¿no? Había un argot en esa
el lenguaje
ley.
Solo hay que cambiarlo.
Sí, efectivamente. El lenguaje es para cambiarlo. Pero bueno, es que es verdad que los mayores de antes no tienen nada que ver con los mayores de ahora y sus necesidades o solicitudes que tienen. No, es que no tienen nada que ver. Ellos quieren seguir participando de la vida, quieren seguir construyendo comunidad, quieren seguir formándose. Estamos hablando que son mayores con conocimiento, capacidad, actitud y tiempo.
¿Desde cuándo se considera una persona mayor? ¿A qué edad? Porque dice los jóvenes hasta los 35, que yo no tengo mis dudas, yo creo que los jóvenes hasta 30, pero bueno, hasta 35. ¿Cuándo somos personas mayores?
Según Europa, pues a partir de 65 años. Pero después es verdad que se está haciendo un trabajo, a ver, la dirección esta se crea, primero porque la necesidad de llegar a una población que cada vez va a ser mucho más amplia, la pirámide poblacional se va a invertir, con lo cual van a haber más mayores que jóvenes, pero también nace con la intención de prevenir y promocionar lo que es el envejecimiento activo y saludable. Y para esto no es a partir de los 65 años, uno tiene que tener una rutina, y así lo estamos viendo desde Sanidad, a partir de 50 años. Eso no significa que a partir de 50 años seas uno mayor.
Pero hay que prepararse, ¿vale?, para lo que viene.
Pero es verdad que es mayor, ¿no? El concepto de que es mayor es un poco ya... No queda muy claro. Es decir, es una...
Lo
conceptualizamos por edad, por un número, por... Entonces, ya es muy complicado hablar de... Entonces, hablamos de personas pues de avanzada edad. De hecho, hay conceptos nuevos como la sexalescencia. Quiero decir, ya no es lo mismo una persona de 50 que de 60, que de 70 e incluso de los mayores de posguerra, ¿no? Entonces, bueno, esto ha variado mucho y ya uno no envejece y esa ley es verdad que proponía un envejecimiento igual para todo el mundo y la realidad que no, que envejecemos de manera diferente en todos los aspectos, ¿no? No solamente a nivel físico, psicológico, social, inclusive hasta, como digo yo, espiritual, que parece una bobería, pero no, seguimos queriendo crecer como personas. Hay muchas personas mayores, estamos con algunas actividades de crecimiento personal que te dicen, es la primera vez que estoy viviendo, ¿no? Que me estoy desarrollando como persona. Bueno,
muchas personas descubren muchas cosas cuando cumplen 70 años, sí, y cuando ya no tienen que ir a trabajar, cuando ya empiezan a ver, a lo mejor se quedan solos porque enviudan, y empiezan a descubrir otra vida, ¿no?
Sí.
Pero hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, y estoy en una edad, yo ya he cumplido 60 años, no los parezco, lo sé, pero ya tengo, tengo 60, no tengo mucha juventud acumulada y cada día tengo más juventud. Y además me gusta rodearme de gente joven porque eso te da vida, ¿no? Hay una cosa que a mí sí me empieza a preocupar mucho y es la integración, el sentirse útil dentro de una sociedad, ¿no? Es decir, hace unos años empezábamos a tener ese concepto de que unas personas ya con los 50 años pues ya empezaban a ser mayores, las empresas no lo tenían en consideración, las ofertas de empleo eran complicadas, ¿no? Y yo creo que es una asignatura pendiente a la sociedad encajar la utilidad de una persona con experiencia dentro de la sociedad actual, ¿no? Es decir, a lo mejor no puede cargar sacos de 25 kilos de papa, pero sí puede explicarle cómo cargarlos, a quién lo va a cargar. O a lo mejor no puede beberse 4 vasos de vino, pero sí sabe hacer vino y lo sabe hacer bien, ¿no?
Exacto.
Entonces, encajar esas personas que tienen un know-how tremendo, una experiencia bestial dentro de la sociedad, compatibilizar las necesidades de los mayores con las de los jóvenes, que también son proyectos muy bonitos. ¿Es prioridad de esta dirección general ese tipo de actividades? Es decir, hacer sentir útil a las personas mayores.
Por supuesto.
Que yo creo que es la clave, encajar.
Efectivamente. Primero quitar ese estigma, efectivamente, como dice, de que el mayor no sirve, ¿no? Que llega a una determinada edad, como no produce, porque esto hablamos sobre todo de los sistemas industrializados, en el que si produces bien y si no, no vale. Ese concepto está cambiando y es verdad que desde la dirección estamos intentando poner en valor ese conocimiento, la capacidad, ese talento que tiene. Al igual que no queremos que el talento joven se vaya, el talento de las personas mayores tampoco, que tiene efectivamente muchísimo, y a lo mejor no tanto en algunos aspectos porque no han podido con el tema del conocimiento, pero sí con la vida, ¿no? Ese conocimiento de vida, no eso que dice, más vale diablo por viejo que por diablo.
Pues, darle la oportunidad, ¿no? De sentirse, de decir, no puede usted hacer a lo mejor lo que hacía hasta ahora, no puede cargar camiones, pero puede aportar algo a la sociedad, mucho.
Efectivamente, pero es lo que estábamos hablando, el concepto de edadismo, aunque el edadismo no se da solamente a las personas mayores. También los jóvenes tienen problemas y te dicen, oye, pues no te cogemos porque no tienes experiencia, profesor. ¿Qué decir? No, es el mismo problema en diferentes edades, ¿no? Pero has dado la clave en algo. Es intentar mezclar o compatibilizar ese talento joven con ese talento senior. Eso sería lo ideal. Y además, los planes que estamos, en el plan que estamos trabajando, en el primer plan de mayores de Canarias, arroja algo muy muy interesante, que ese trabajo intergeneracional es maravilloso. Quiero decir, lo que le aporta a un mayor, a un joven, es impresionante, esa experiencia, esa manera de ver la vida, esos consejos de vida, porque lo son, como decía, son maestros de vida. Esa atención que le ponen a los mayores, esa sabiduría, es impresionante, la aportación oral. Muchas veces que se le da a estos jóvenes, y al revés, los jóvenes le dan una vida, una capacidad de conectar con su niñez de nuevo, una capacidad de querer ser activos. Yo he visto a mayores de 93 años haciendo este tipo de actividades, saltando a la comba. O sea, es impresionante.
Encima
el cambio.
Encima de que está bien teniendo que tener el cuerpo
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Entonces se genera ahí unas sinergias tan bonitas, y yo creo que en el mundo empresarial, en el social, eso es importante. No vivir de forma estanco, ¿no? Los jóvenes es una cosa, ¿no? Vivimos en sociedad y tenemos que tener una convivencia positiva entre todos, y todos nos aportamos. Lo que es verdad que hemos pasado a una sociedad cada vez más individualista, ¿no? Y nos estamos olvidando de ese bien común, que antiguamente todos éramos agentes educadores y éramos conscientes de que cualquiera podíamos educarnos, ayudarnos, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A mí cualquier persona mayor me echaba la bronca por cualquier cosa que estaba haciendo o que consideraba que estaba haciendo mal. Si mis padres se enteraban, me echaban también la bronca. Es decir, no, era como, oye, aquí hay un respeto. Si te lo está diciendo la persona mayor, es porque tiene razón, ¿no? Es porque tiene unos principios y unas bases y unos valores.
O tiene algo que escuchar.
O tiene, efectivamente.
Algo te está diciendo que a lo mejor tienes que escuchar.
Y era lo normal, quiero decir, cualquiera nos ayudamos. Es verdad que también, gracias a con el tiempo, pues también nos hemos dado cuenta que los jóvenes también tienen mucho que aportar y aprendemos muchísimo de los jóvenes con los mayores, ¿no? Quiero decir, decir, que al final todos somos agentes educadores y todos tenemos que pensar en vivir en comunidad y en aprender a vivir en comunidad. Pero esos valores que se han ido cambiando, pues yo no creo que se hayan ido perdiendo, sino se han ido cambiando por la sociedad en la que vivimos, lo que vemos en las redes, esas mentiras que vemos, que poco más que sin...
La vida urgente.
La vida urgente, y que cualquiera puede hacer lo que quiera sin hacer nada, ¿no? Puede hacer lo que le dé la gana sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, hay algunas cuestiones que, además, inclusive ese valor patrimonial, ese valor de las cosas, eso solamente lo puede ofrecer una persona mayor. Y nos estamos olvidando, y además es lo que decía, una transmisión oral, porque no hay nada ya escrito, es un patrimonio...
La experiencia, el contar las anécdotas de su vida que puedan ser identificativas de lo que está pasando
entonces,
ahora.
Entonces, no es solamente que pueda aportar a nivel de conocimiento o capacidad a nivel empresarial, sino en la vida. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta a las personas mayores para seguir generando, lo que estoy diciendo, comunidad positiva? Y tanto... Si son los que más saben en cuestión de educación. Yo no hablo de formación, porque formación estamos sobreformados y cualquiera se puede ir ahora mismo a San Google, como digo yo.
Y se forma rápido si quiere.
Y se forma rapidísimo o sabe un concepto si no tiene ni idea. Pero en la vida, esas caídas que ha tenido la persona, en eso no reparamos, en esa gestión emocional, ¿no?
Hay mil proyectos que a mí se me vienen a la cabeza porque en algún momento han funcionado, como por ejemplo el compartir piso entre personas que viven solas y estudiantes. Por ejemplo, mi madre tuvo a unas estudiantes y fue una experiencia maravillosa, tanto para las estudiantes como para la persona que vivía sola, ¿no? Sin querer estar sola.
Nosotros estamos iniciando, pero nosotros tenemos, desde la dirección hemos puesto varios ejes, ¿no? Uno tiene que ver efectivamente con la parte intergeneracional. Y hay un proyecto que ya daremos más a luz, pero quiero decir, se llama Uchón. Tiene que ver con la cohabitabilidad entre mayores y jóvenes. Estamos creando las nuevas los nuevos espacios de convivencia mayor con jóvenes. Ahora lo vamos a enseñar, lo vamos a presentar.
Piso compartido, queríamos... de distintas generaciones.
Sí. Porque creemos,
es que no veas tú lo bonito que es eso.
Es que
porque le enseñan recetas.
Es maravilloso.
Hacen cocina entre las dos.
¿Pero qué
la
pasa?
Otra le enseña la digitalización del móvil.
Exacto.
Es estupendo. Siempre que haya un buen feeling entre las personas.
Efectivamente.
¿No?
Por eso
y
hemos
la intolerancia
esperado,
se echa a un lado.
Hemos esperado porque hay que hacer un buen protocolo. Tienen que estar jurídicamente bien blindados, tanto el mayor como
problemas.
El joven. Claro, efectivamente. Entonces hemos estado primero partiendo de esa base, trabajando mucho en esa base, pero es verdad que ya vamos a tener las dos primeras unidades familiares, porque son formas nuevas, no solamente para trabajar la soledad no deseada, como bien dices, ¿no? Porque hay muchos mayores que se encuentran solos y quieren, sino también para darle una oportunidad de tránsito de vida a las personas jóvenes. Y esto no es gratuito, quiero decir, ¿no? Y usted, ese cuidado a la persona mayor, no infantilizándola.
No, eso no significa,
sino compartiendo, como dices, experiencias, el sentirse el mayor escuchado, que el joven también aporte muchas cosas para que aprenda. Es decir, ahí tenemos ese proyecto que yo de verdad creo, porque muchas veces, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué locura! Yo creo que en esta vida...
Es arriesgado, pero es muy bonito si sale bien.
Yo creo que en esta vida hay que ser valiente. Y si uno falla, oye, pues lo quitamos y lo cambiamos. Pero, oye, estas cosas funcionan en Europa. Estamos viendo cada
basadas
vez más...
Basadas en el respeto. Efectivamente.
No
tiene que ser una compañera de piso ideal o un compañero de piso ideal.
No, pero nos damos oportunidades. Sí, por supuesto, pero como los hay en cualquier parte, quiero decir. Pero bueno, pero para eso estamos haciendo precisamente los protocolos.
Es que las cosas nuevas parece que tienen que ser perfectas. Oye, es que la vida no es perfecta.
No, la vida no es perfecta. Pero creo que en esta vida hay que ser valiente y hay que dar pasos para ir mejorando, porque la solución de las cosas no está en una. Esto hay que diversificar las soluciones, ¿no? Y en el caso de la soledad no deseada con respecto a nuestros mayores, no solamente que les ofrezcamos actividades, que por supuesto les ofrecemos, porque tenemos 24 centros en toda Canarias, no solamente ofrecerle la parte de eventos, porque trabajas la parte social, que muchos criticaban.
Uf.
No sé si te acuerdas.
Sí.
Que decía,
pasa que Islenior te la ha adelantado al cabildo.
Bueno, no, Islenior de momento todavía no
¿lo
tiene...
¿Lo vais a sacar a otras islas?
No, Islenior...
Una maravilla, lo de Islenior.
Islenior, claro, es lo que había antes, que quitaron, ¿vale? No, nosotros de todas formas, nosotros ya tenemos actividades, ya las tenemos en los 24 centros. Lo que nosotros estamos sacando un nuevo programa, que es lo que queremos ampliar mucho más y adaptarlas a los mayores, pero del gobierno de Canarias ya...
Porque los mayores se apuntan a todas esas cosas,
a todo
pero vamos,
más,
a todo lo que le ponga.
A todo y más.
Y eso es muy bueno porque le das actividad.
Claro, lo que la gente dice, pero bueno, es que ¿por qué haces tantos eventos? Es que ellos lo piden.
Hombre.
Y hay una cosa importante.
Están jubilados.
Aparte de estar jubilados.
quieren pasárselos bien.
Es una cuestión científica. Aquí esto no es porque uno se levanta, le apetece, aunque yo soy la que digo que aquí quien manda es lo que digan los mayores. Si los mayores me dicen que quieren eventos, se hacen eventos. Quiero decir, esto creo que los políticos estamos para adaptar precisamente esas necesidades a la población en general, ¿no? Pero hay una parte científica de todo esto. Cuando nosotros nos desarrollamos como personas, no solamente trabajamos la parte física o la cognitiva, ¿no? Trabajamos también la social. Es muy importante, somos seres sociales. Y además, cuando un mayor o cualquier persona conoce a una persona nueva, genera nuevas conexiones neuronales, que o sea, esto tiene un significado científico.
Y esto funciona.
Además, ¿qué pasa con todo esto? Que mejora la calidad de vida. Entonces, es muy importante mantener la socialización y es a través de eventos. Y ellos además que lo piden, lo necesitan. Entonces, en el caso de la dirección, nosotros tenemos eso, un programa de actividades que coge absolutamente todo, porque son centros, bueno, se llaman centros de días, que cabe a mucha confusión, que parece que son residencias, pero los mayores con los que trabajamos son mayores que no tienen ni discapacidad ni dependencia, ¿vale? Son mayores autónomos. Entonces, están en unos espacios que son muy integrales, donde hay trabajadora social, además estamos trabajando con sanidad para incluir también otros servicios de atención primaria para hacerlo aún más integral si cabe, es decir, vamos a intentar desahogar algunos centros de salud y los que tú sabes muchas veces pues también sí. Lo mismo se sienten los mayores muy solos, pues vamos a intentar
medicina
trabajar
preventiva, ¿no? Buenos
efectivamente,
hábitos.
Pues vamos a intentar trabajar con ellos
a lo mejor alguna revisión de diabetes que son un poquito tal
efectivamente, pero bueno, cosas hasta que piden como podólogos, ¿por qué no hay ese tipo de cuestiones en los centros? Todavía hay que hacerlo más integrales porque parece
los hombres a jugar al dominio y las mujeres a abordar.
Sí, bueno,
eso ya se acabó.
Pero quiero decir, no podemos poner la sanidad por un lado y lo social por el otro. Nosotros creemos una estrategia sociosanitaria y estos centros tienen que tener tienen que ser un centro integral en todos esos aspectos, ¿no? Que ayude en la soledad no deseada, que ayude efectivamente en la parte emocional, pero también, ¿por qué no?, en la atención primaria, eso de, oye, pues unas revisiones, cuestiones que desahoguen al fin y al cabo los centros de salud por la mañana. Pero es que además después te conecto con mucha más gente, ¿no? Es maravilloso. Pero aparte de tener todas estas actividades que ya existen, lo que queremos es mejorarlo, por eso vamos a sacar un programa todavía aún más amplio, si cabe, en el que vamos a tener más eventos, en el que vamos a tener... Además, era curioso, porque cuando llegué los 24 centros no estaban conectados. Era de su madre y de su padre, entonces no lo entendía. Yo, imagínate, viniendo yo de deporte, que hacía los juegos municipales, que conectábamos a todas las asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos acercándonos unos a otros, vamos a hacer cosas conjuntas muy bonitas y después, por supuesto, actividades intergeneracionales. Aparte de eso, de Uchón hemos sacado también otro programa intergeneracional que se llama Dialogae, que conectan jóvenes con mayores a través del WhatsApp o de videollamadas. O sea, espectacular. O sea, ha funcionado. Es una cosa que los mayores que necesitan hablar con los jóvenes, esa conexión es tremenda. Y me decían lo mismo, pero la brecha digital, oye, que los mayores saben utilizar, por supuesto, tienen una formación y cuidado que siempre vamos a tener que eso también lo vamos a poner en la ley.
Y tienen interés. Cuando tienen interés, la gente aprende.
Tienen mucho, mucho interés y muchas ganas. Pero es verdad que todavía hay brecha digital en relación con muchos mayores, pero no todos. Es decir, a mí cuando me dicen, ¿cómo vas a hacer eso con los mayores no entienden de tecnología? Edadismo. No. Hay muchos mayores que utilizan hasta mejor que yo la tecnología, pero eso no quita que también, por supuesto, sigamos formando y sigamos esa brecha. Pues.
Y si le escucháramos a lo mejor, mejoraríamos las aplicaciones.
Efectivamente.
Porque el otro día, te lo digo en serio, digo, es que yo me cabreo mucho cuando empiezan con una contraseña, recuerde la contraseña, ponía por
pero
aquí, le mando un correo electrónico, sí. Parece que le mando un SMS y está. Dice, pero si esto lo hubiese hecho yo ya hace media hora y están aquí con el SMS que me llega, que no me llega, que se me bloquea la página.
Sí.
Y digo, yo siendo usuario, que me cuesta y me cabrea, digo, si me escucharan, es que no están garantizando la seguridad.
No.
Tanta seguridad.
No,
el hacker cuando pilla una, la pilla toda.
No, efectivamente. Las cosas pueden ser más sencillas. Pero bueno, quiero decir que ellos están encantadísimos de toda la parte. Porque también lo que estamos intentando hacer en los centros, digitalizarlos, poniéndonos a la vanguardia, quiero decir.
Y ahí también puede servir para ayudas digitales a las personas mayores que se acerquen ahí a echarle un tutorial.
Estamos haciendo también la guía una guía tecnológica. Vamos a poner a través de los fondos europeos los robots estos automatizados que también te van a dar un montón de información para cómo registrar, cómo acceder a cualquier trámite administrativo. Estamos intentando pues, poner todas las herramientas, utilizar la tecnología y facilitarles y mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, porque el ser humano se tiene que desarrollar en todos los aspectos, y en el caso de los centros deben de ser así. Pero bueno, aparte de las actividades que tenemos y todas las cosas que estamos intentando realizar, tenemos también toda la parte de la modificación de la ley, y hemos puesto en marcha el Consejo del Mayor, porque eso es muy importante. Si no le damos voz a los mayores, entonces no tiene ningún sentido, pues estaba parado. Que tampoco lo entendíamos porque estaba parado, entonces no se le está escuchando.
El COVID
el COVID lo paró todo. Estamos modificando las leyes, estamos haciendo esos trabajos intergeneracionales, estamos trabajando en un plan de infraestructura, porque no solamente darle el contenido dentro de los centros, sino también mejorarlos. Hay muchos centros que le faltaba ascensores, o sea, como que no hay accesibilidad. O sea, yo llegué, hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas muy bonitas que hay que seguir desarrollando. Y es un reto maravilloso, ¿no? Es una dirección que es la primera dirección nueva, es de nueva creación, y que hay que sentar muchas bases, ¿no? Para el que venga después de yo, como siempre digo, que sea mejor que yo y se encuentre un panorama mejor para que pueda seguir construyendo cosas preciosas para nuestros mayores, la verdad.
La participación ciudadana o activa y el voluntariado van de la mano.
Sí.
También se puede encajar muy bien esa participación activa y ese voluntariado en los mayores.
A ver, la persona mejor voluntaria es la persona mayor, pero lo decía antes, tiene conocimiento, tiene capacidad, tiene actitud y tiene tiempo. ¿Qué mejor persona voluntaria que una persona mayor? Que además, que quiere seguir participando de la vida. Entonces tenemos que buscar los espacios, no podemos permitirnos esa fuga de talento, vamos a buscar los espacios para seguir mejorando la sociedad, que quieren hacerlo. Entonces el trabajo, estamos haciendo un trabajo de... además vamos a poner un proyecto que se llama...
A ver el nombre que se te ha ocurrido ahora.
No, es deportivo, es deporte, es a través del deporte. Vale.
Bueno.
Se llama,
hasta ahí puedo leer.
Hasta sí. Pero bueno, básicamente lo que queremos es que las personas mayores a través del deporte sean esa autoridad. No sé si has visto mucho deporte en Europa, bueno, es el béisbol, ¿no? En el que las personas mayores son como esa autoridad que están fuera y que son los que ordenan todo, que son los que dicen quién entra, quién sale, ¿no? Voluntariado deportivo, que básicamente se llama así. Bueno, pues tenemos un par de proyectos para poner en alza el valor de las personas mayores a través del deporte. ¿Vale? O sea, vamos a devolverle, a darle ese reconocimiento en esos espacios para poner en valor lo que es la persona voluntaria y lo que es el talento también del mayor. ¿Sabes? Como ese respeto, ¿no? Pues que ellos se sientan útiles también y decir, oye, aquí yo puedo, porque nos lo piden bastante. Y de hecho en el deporte hay muchas personas mayores voluntarias. En el fútbol, la gran parte de los monitores que hay, directivas, son personas mayores voluntarias. Realmente. Bueno, es una manera también de... Pero no solamente con eso. Tenemos muchísimas más cosas con mayores y voluntariados que sobre todo es para aportar y mejorar en lo que es la estructura social, en la mejora social, con el tema de los niños, con el tema de los jóvenes. Que hay tantas cosas que se pueden hacer y que tampoco se ha puesto ese valor en el voluntariado, ¿no? Yo no lo entendía, ¿no? Pero es un nicho de...
Es una nueva dirección generalista en tu responsabilidad hacerla imprescindible,
sí,
¿no? Porque
sí.
Lo has dicho claramente, vamos en una dirección en la que los mayores van a ser la mayoría de la población, con lo cual empezamos...
¿Y cómo no van a aportar a la sociedad? ¿Cómo no van a seguir aportando a la sociedad? Es que no nos cabe en la cabeza que...
Incluso fíjate tú, se me ocurre, aparte de que ya las jubilaciones están en entredicho, oye, pues dejarlo... Que sigan siendo activos, de alguna manera les provoca, puede provocar que sigan trabajando, incluso no al nivel de 8 horas diarias, pero oye, mira.
Por supuesto.
Reduces pensiones y los señores se ganan su dinerito.
Por supuesto.
Y señoras.
Aquí lo que tenemos que garantizar es que.
Se integren.
Efectivamente, que haya una integración y que tengan calidad de vida lo máximo tiempo posible. Quiero decir, que lo que estamos viendo de dependencia, discapacidad, eso sea lejísimo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que asegurar con esta dirección, que haya mucho tiempo en que nuestros mayores mantengan esa calidad de vida. Y yo creo que tenemos una dirección. Tenemos una dirección. Tenemos 7 ejes bien definidos. Estamos con las acciones ya vamos a sacar eso, pues ahora estamos en la licitación de las actividades, vamos a sacar una licitación en el que también vamos a trabajar con el fútbol caminando, no sé si es una actividad muy
bonita. Lo he visto en la tele, los mayores jugando fútbol sin correr, caminando,
pero cuidado, ¿eh?
La técnica
cuidado
es muy importante porque hay que poner el balón en su sitio.
Sí, cuidado porque...
Las pataditas también se dan caminando.
Sí, es maravilloso. Todo lo que tiene que ver con la promoción artística también vamos a sacar una licitación para mejorar, porque hay muchos centros que solamente tienen jornadas de mañana. Lo que vamos a intentar es que el centro esté abierto durante todo el día, lo máximo posible, para que tengan también más alternativas. Con lo cual estamos sacando también una de ordenanzas. Vamos a sacar un piloto de catering, porque también con el COVID se cerraron todas las cafeterías y claro, ahora poner a licitación una cafetería es muy complicado en las circunstancias en las que está. Entonces vamos a empezar a...
La cafetería de los centros.
De los centros de mayores, efectivamente. Vamos a poner catering, que eso trabajamos dos cosas. No solamente el tema de la soledad no deseada, sino también el umbral de pobreza de muchas personas mayores que a lo mejor no se pueden permitir comer bien, ¿no? Lo que tenemos que intentar que tengan una comida buena al día, ¿no? Y eso es a través de un piloto que vamos a hacer en varios centros. ¿Qué más? Tenemos tantas cosas, el plan de infraestructura, de mantenimiento, muchas cosas.
Para empezar no está nada mal. ¿Te marcas un objetivo concreto para esta primera legislatura con Dirección General del Mayor? ¿Se note que Verónica Bacheguer ha pasado por ahí?
Sí, un nuevo programa de actividades que va a ser mucho más amplio y mucho más integral, que tiene que ver todo con lo que estamos hablando, actividades, catering y demás dentro del centro. Un plan de infraestructura que lo quiero dejar para ir mejorando durante todos los años y terminar con el tema de la accesibilidad.
Plan director.
Un plan director, efectivamente.
Atemporal, que vaya en el tiempo.
Efectivamente, pero sobre todo ya para cerrar, que hay sitios que no tienen ni baja tensión ni contra incendio. Cuando llegué no tenían ni wifi, imagínate. Eso, dentro del centro, fuera del centro, modificación de las dos leyes, para mí es importantísimo.
Ya te estás poniendo metas.
Y el trabajo, sí, yo soy muy, tú sabes que yo soy muy mente inquieta. Y el trabajo intergeneracional que estamos haciendo de cohabitabilidad. Yo creo que esos son cuatro hitos que si los ponemos en marcha.
Sí, diciendo, para acabar esto, para acabar el otro.
Bueno.
Te tengo que dar a elegir. Bueno, te lo voy a preguntar. ¿Contenta con tu participación en Coalición Canaria en esta nueva etapa también orgánica?
Sí, muy contenta. Muy contenta porque, bueno, me han... Paco Linares ha confiado en mí y estoy tremendamente agradecida por esa confianza. La verdad que es un secretario que se puede trabajar súper bien.
¿Se le ha dado su sitio a los jóvenes? ¿Directora General del Mayor?
¿Se le da su sitio? Sí, se le da su sitio a los jóvenes siempre. De hecho, ellos...
Es que hay como un cambio ahora en Coalición Canaria en las políticas, ¿no?
Sí.
¿Se está escuchando a esos jóvenes?
Se les está escuchando. Vamos a ver, los jóvenes siempre han tenido...
Porque tú, aunque ya tengas más de 35...
Pero yo estoy muy ligada... Sí, y yo estoy muy ligada a los jóvenes y yo siempre he trabajado la parte juvenil.
Y
he sido una defensora... Vamos, y si yo digo, si tengo que hacer el Pino Puente porque tengo que hacerlo, pues lo hago, quiero decir. Yo creo que los jóvenes hay que darle todavía a escucharlos aún más, porque la política juvenil a veces se la compara, o lo que somos los adultos, la comparan con su propia política, y no debe ser así. Los jóvenes tienen una forma de comunicarse, tienen una forma de ver la vida, tienen una forma de ser rebeldes muy diferente.
Y prioridades diferentes a la vez.
Y prioridades totalmente diferentes. No es ni mejor ni peor. Es lo que estábamos hablando de crear sinergias entre el talento joven y el talento senior. Y a veces eso se olvida. Y parece que por encima está el talento senior que el joven, ¿no?
En la política a veces sí.
En la política muchas veces, es lo que estoy diciendo. Es decir, no se adapta la política joven a la del mayor. Cuando cosas que hacen jóvenes la ven ridículas, ¿no? Es como, pero no te tienes que comparar. Yo no me puedo comparar con un niño, no me puedo comparar con... O sea, son momentos diferentes, son perspectivas diferentes y son públicos diferentes. Con lo cual, yo creo que todavía hay que confiar aún más si cabe y a enseñar también a estos jóvenes que la política adulta no debe ser la... O sea, porque sí es verdad que veo en todos los partidos políticos como que los jóvenes siguen la misma manera de hacer la política. Es que no debe, porque los jóvenes no se comunican igual. Los jóvenes no quieren lo mismo. Los jóvenes piden totalmente cosas diferentes. Y si no aceptamos eso, no vamos a llegar nunca a la necesidad de los jóvenes. Entonces, bueno, ahí hay una, pero nos pasa en la sociedad, es un reflejo claro. también de la sociedad, de lo Total. Que estaba hablando antes, ¿no? De no tiene experiencia, no vale. También lo pasa no solamente a los mayores, sino también a los jóvenes, ¿no?
Pues coja al joven y cójalo de la mano.
Efectivamente.
Yo por eso soy partidario de que en las instituciones, en las organizaciones políticas, en los partidos políticos, los jóvenes deben estar integrados en el partido desde el minuto uno. Es decir, sí. aunque tengan tratamientos ahí, que tengan un secretario de jóvenes, que tengan reuniones partidas, pero tienen que vivir.
Tienen que vivirlo.
Dentro de la sociedad en la que vivimos, por los partidos igual.
Sí, y tienen que respetarlo y darle su sitio y además, y darles la oportunidad de que fallen, de que hagan los ridículos que tengan que hacer. Da igual, ¿qué más da? Pero si esa es la vida, efectivamente. Y no compararse. Si era,
¿quién
mira,
no
tú,
se ha equivocado? Quien no pues se haya equivocado no ha mejorado, ya se lo digo yo.
Efectivamente,
si todavía te has acertado, es que no has mejorado.
La equivocación es parte del proceso del aprendizaje de la vida, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos equivocarse es un valor, quiero decir. O sea, se le tiene más en cuenta a aquellas personas que se han equivocado. No quiero decir fracaso, porque para mí no es fracasar, sino, oye, que porque ya saben dónde por dónde no deben de ir, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Pero bueno, aquí no, aquí... Pero bueno, en el caso mío yo estoy muy contenta porque me han dado una secretaría, que es la secretaría del mayor, pues. Entonces estoy tremendamente contenta. Paso de la de juventud a la del mayor, pero tengo que decir que de jóvenes yo estoy enamorada y seguiré siempre siendo una defensora de las políticas juveniles, porque además mi carrera también me ha llevado a eso y he trabajado mucho con la juventud, pero yo me he educado entre mayores. Y soy de las de los boleros, soy las del envite, soy la del que me doy de parranda y soy de la historia del carnaval.
En las parrandas no te vi, pero las alfombras sí.
Pues no, pues las parrandas también. En cualquier parranda, mi padre me dijo, cógete esto, la guitarrita.
¿Te gustaron las alfombras que este año te vi?
Me encantaron, no, para mí es que me encanta, me encanta.
Pero yo desde dentro es más... ¿Es la primera vez que
vi una
presencia?
No,
ya habías venido.
Ya había venido.
Como consejera del Cabildo.
Como consejera del Cabildo, sí. No, es precioso, es maravilloso. Es muy bonito. Lo que se impregna ahí, lo que...
¿Cómo te digo? Mira, que ha venido el jueves por la tarde y no me ha avisado.
Fíjate tú.
Tenía que haber venido por la mañana.
Ay, mi niño, no. Y eso que ya, bueno, ahí, ¿qué pasó el jueves? Pues no sé, el jueves no sé. Ah, se lo dejé a mis padres. Sí, el niño. Esto es así, ¿eh? Lo que hice yo con el niño.
¿Qué voy haciendo con el niño?
¿Qué voy haciendo con el niño? Tuve ahí la oportunidad. Es que mis padres también son mayores. Mis padres que van a tener casi 80 años.
En la mochila como aquella, como la que fue al congreso con el niño en el...
No, yo creo que hay momentos...
En una procesión de la...
Pero a ver, es la conciliación también. Yo me he tenido que llevar el niño al trabajo, ¿eh? E intentar ahí, es que es muy complicado cuando, sobre todo cuando se pone malo y no lo puedes llevar a la guardería, ¿no? O sea, por las mañanas.
Mi hijo, el que ha acabado medicina este año, está acabando medicina este año, que tiene 24, la madre le da el pecho en la oficina.
Claro. Yo no entiendo por qué todavía a día de hoy las administraciones públicas no tienen esos espacios.
Hace 24 años, ¿eh? Así que, y ya se hacían esas cosas.
No,
es una cuestión. Es que no es nada anormal. Es decir, hay que intentar...
No lo sé, es como...
Con la conciliación familiar estamos tardando.
Tardando demasiado, es como, oye, pero si yo puedo conciliar en mi trabajo todo, yo voy a quedarme, voy a estar más a gusto, voy a estar bien y voy a producir más, eso es así.
Pobero, te tengo que dejar aquí porque yo me llevaría hablando contigo hasta la tarde, pero se nos va la mañana rápidamente. Oye, que no tardemos tanto en vernos.
No, la verdad que no.
Yo sé que estás muy liada, que eso de... El trabajo y los niños son mala combinación.
Es mala combinación. Pero bueno, también es verdad que todo se va a ir poniendo en su sitio. Todo
y va
se
creciendo.
Sí, sí.